La verdad es que el impacto es importante en tanto que se trata de un producto que no es biodegradable. Entonces, eso significa, cuando mencionaban recién la cantidad de tiempo en que tarda en degradarse, bueno, nos da una señal muy clara respecto a que estamos generando unas sustancias químicas que utilizamos masivamente y que después el ambiente, la verdad es que tarda muchísimo, como mencionaban, incluso hasta a veces centenares de años en poder degradar. Y esto, bueno, nos pone en esta situación. ¿Qué hacemos con el plástico? Porque justamente el plástico, la ventaja que tiene, por lo cual lo usamos tanto, por ejemplo, con alimentos y tantas cosas, es que no se degrada. Entonces, su característica intrínseca, que es no degradarse, por el cual tiene un uso masivo, bueno, justamente es también su principal defecto. Entonces, se han generado diversas alternativas. Lo cierto es que tenemos que buscar reducir el consumo. Y esto apuntando a, por ejemplo, lo que mencionaban recién, el uso de bolsas reutilizables, la bolsa de tela para hacer las compras, es casi una medida elemental. Hay otras opciones que tienen que ver con lo tecnológico, por ejemplo, el uso de bolsas de fécula que están ya, digamos, en el mercado y que, bueno, sencillamente para el caso del uso doméstico, digamos, está muy poco generalizado el uso porque son mucho más caras.
¿Qué son, Fede, las bolsas de fécula? Es la primera vez que lo siento nombrar.
Están hechas justamente con fécula de papa y de maíz. Entonces es un plástico, uno cuando lo toca, lo nota, es igual que el polietileno, con la salvedad que en este caso sí es biodegradable, o sea, sí existen microorganismos que después van a terminar digiriendo ese material y transformándolo en dióxido de carbono y agua, que es lo que, digamos, se transforma cualquier sustancia orgánica. Entonces, es una alternativa por demás interesante y que, bueno, sencillamente, como decía, no está siendo utilizada por una cuestión de costos, pero creo que hay que apuntar hacia ese lado. Y después hay alternativas que son mentirosas. Las bolsas oxodegradables, aquellas que en su momento se impusieron, por ejemplo, en Córdoba por ley y por ordenanza, son alternativas que son mentirosas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacen es poner aditivos que son contaminantes, estamos hablando de metales pesados, para que estas bolsas se degraden con facilidad, sobre todo a la exposición del sol, pero lo que hacen es pulverizarse. Entonces el material que están hechas, sencillamente, en vez de ser visualmente una bolsa, digamos, que pueda estar mucho tiempo, se degrada y se pulveriza, pero no se biodegrada. Y en este sentido, incluso hoy por hoy siguen existiendo comercios que expenden o dan esas bolsas que dicen biodegradables y que no son biodegradables, son oxodegradables, o sea, son bolsas que con un aditivo químico hace que se pulvericen pasado cierto tiempo, pero eso no significa que existan microorganismos o organismos que puedan alimentarse de ellas, digamos, y sencillamente transformarlas en como otra materia orgánica. Entonces, eso fue un gran negocio que la verdad un par de empresas lograron imponer esto en todo el país que se imponía por ley y sencillamente aumentaron los costos de la producción de bolsas, se produjeron bolsas mucho más frágiles con lo cual se tenía que usar mucho más plástico y definitivamente para el ambiente no hubo ninguna ganancia.
Federico, ¿es cierto que además el reciclado de estas bolsas no es rentable porque tiene un costo altísimo, tanto que es así que es más
Extremadamente
barato
alto.
producirlas que reciclarlas?
Pero por decenas de veces es mucho más barato producirlas de cero que reciclarlas.
Mira vos.
Entonces, estamos allí en una situación en donde, bueno, el reciclado ni de cerca resulta una alternativa. Entonces, alternativa, digamos, de orden económico, es en última instancia la que termina motorizando de que una cosa se haga o no. Entonces, no pasa por ahí. La cuestión pasa por la reducción del consumo y eventualmente la sustitución de materiales. Claro. Pero hay que reducir el consumo. Eso es fundamental.
¿Ha dado algún tipo de resultado esto de que se ha implementado, al menos aquí en Córdoba, la prohibición, o no prohibición, sino la venta, lo que hacen los supermercados, por ejemplo?
Sí, ha dado resultado. La reducción del consumo de bolsas ha sido notable, claro, con solo cobrarlas, nada más. Digo, la reducción de bolsas ha sido notable en lo que tiene que ver con las que vendían en los supermercados, las que daban. Seguimos utilizando todavía mucha bolsa para envolver verduras, o sea, que vos vas a un super cualquiera y compras un limón, por decir, y tenés que llevarte una bolsa enorme. Y todo eso, bueno, son elementos que generan un consumo que es innecesario, porque esas bolsas ni siquiera se utilizan habitualmente para depositar residuos domésticos para que se los lleve el basurero. Entonces, ahí tenemos algunas cosas sobre las cuales avanzar. Pero el cobro de la bolsa ha dado resultados en cuanto a reducir. Hay localidades que directamente las han prohibido y la verdad es que es una cuestión de costumbre, nada más. Claro. Con respecto a la prohibición, lo único que hay que tener en cuenta es que un porcentaje importante de esas bolsas terminan siendo utilizadas para envolverse dispuestos en bolsas de plástico.
Eso, Federico, justamente para los residuos, ¿qué alternativas tenemos? Porque, por ejemplo, los residuos secos los podríamos poner en bolsas de papel, pero los residuos mojados, ¿cómo los sacamos? O cuando, por ejemplo, limpiamos los jardines, cortamos el pasto, que son en grandes cantidades, ¿qué hacemos con esos residuos para no meterlos en bolsas de plástico?
Bueno, hay varias respuestas a estas preguntas. Primero, hoy por hoy, los residuos, sacarlos en bolsas de papel, y las ordenanzas no te dicen que lo hagas. Entonces, y tiene su lógica porque, digamos, son muy frágiles. Y la verdad es que no es una buena alternativa tampoco el papel como envoltorio. Esa es una realidad. Con respecto a residuos que son húmedos, bueno, si estamos hablando de residuos propios del jardín, eso sí los podemos compostar. O sea, tenemos la posibilidad de ir acumulándolos. No hace falta que una compostera sea muy, digamos, elaborada. Uno puede sencillamente acumular restos de corta de pasto debajo de un arbusto y con eso, incluso hasta te diría, con la misma humedad de las lluvias, se va degradando y termina generando abono. Así que es una alternativa extremadamente sencilla que lo podemos aplicar en cualquier hogar. Y bueno, con respecto a los residuos húmedos que generamos, restos de comida, etcétera, y bueno, no nos queda otra que el uso de la bolsa de polietileno. Por eso es que, digamos, si generamos una pequeña fracción de bolsas de polietileno, pueden ser utilizadas para eso. El tema es cuando empezamos a embolsar bolsas para tirar bolsas dentro de bolsas. Entonces allí el descarte de ese material genera una problemática que es totalmente evitable. Una cuestión que también me gustaría subrayar es que las bolsas de polietileno son una mínima fracción del plástico que descartamos todos los días. Claro. O sea, estamos poniendo el foco en una parte del plástico, del uso del plástico en general, pero la verdad es que botellas de plástico, envases, no sé, de shampoo, estamos generando muchísimo plástico para ser descartado, que puede ser perfectamente evitable y que no tiene que ver con el uso de las bolsas. Entonces, la parte de la bolsa es muy llamativo porque visualmente es muy fuerte y bueno, y cuando hablamos, por ejemplo, de contaminación a nivel de mares, sí es muy importante porque muchos animales lo utilizan como alimento. Entonces, claro, Esto hace que esos animales terminen muriendo. Pero en cuanto a volúmenes, en cuanto a masa que terminamos descartando y que termina en los vertederos, las bolsitas de nylon es una fracción absolutamente menor.
Federico, entonces, y a nivel internacional, en otros países, ¿conoces experiencias que tiendan a eliminar la cantidad de bolsas de polietileno que se utilizan, por ejemplo, para comida? No sé, sachet de leche, envoltorios de galletas.
Y el papel film, ¿no? Por ejemplo, el papel film que usamos en la cocina diario. Vas a comprar pan, te lo dan en una bolsita de plástico. Vas a la verdulería, te meten toda la bolsa en una la verdura en una bolsa de plástico. Y así, o sea, son infinidad de cuestiones que si uno las va revisando, bueno.
Así es, Flor, así es. Y existe, a ver, a nivel, digamos, global, hay experiencias que son interesantes y que son exitosas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reciclado de plástico. Recién hablamos de lo que era el reciclado de las bolsitas de plástico, eso ni de cerca es económicamente rentable. Pero cuando hablamos ya de envases en donde no tiene el problema, digamos, de contaminarse tan fácilmente como puede ser una bolsa, y que estamos hablando de, digamos, un peso mucho mayor, bueno, ahí sí, el plástico se recicla y en un porcentaje muy alto. Hay que aclarar que cuando uno habla del plástico, una dificultad que también existe con el reciclado es que estamos hablando de una cantidad, digamos, bastante, no es muy alta, pero existen diversos tipos de plástico. Existe, digamos, el plástico, supongamos, el PET que se usa en las botellas, o existe el polietileno que es el que utilizamos con las bolsas de nylon, existe otro tipo de plástico, y la realidad es que no se pueden reciclar juntos. Esa es la problemática, o sea, no podés mezclar, supongamos, dentro de un reciclado, una botella y una bolsa de nylon. ¿Por qué? Porque, digamos, molecularmente son cosas distintas y entonces tenés que reciclarlos por separado. Entonces, esto también es un factor que por ahí encarece y dificulta lo que es el reciclado. Claro. Pero sí, existen iniciativas a nivel internacional, y con respecto a lo que tiene que ver con el uso de bolsas para, digamos, supermercados, etcétera, bueno, hay países que directamente eso está prohibido. Por ejemplo, en Italia está prohibido y no te lo dan, o sea, ni aún pagándolo. Como así también, bueno, en la misma provincia de Córdoba existen localidades en donde eso está prohibido.
Y entonces, en Villa María, por ejemplo.
Claro, entonces directamente lo que hay que hacer es, te acostumbras a llevar tu bolsa y punto, no es tan difícil.
Es una cuestión como de hábito, de costumbre, que hay que cambiar.
Ni más ni menos que por ese mismo motivo hubo una reducción drástica en el consumo de bolsa cuando la empezaron a cobrar.